Y ahora en la línea telefónica, me da gusto saludar al maestro Francisco Mixcoatl Antonio. Maestro, ¿cómo estamos? Muy buenos días.
Muy buenos días, mi estimado Fabián. Saludo con aprecio a ti y a todo tu estimada radio escuchas. Y pues aquí, como siempre, a la orden.
Bueno, pues quisimos platicar contigo, maestro, por algo muy sencillo. El pasado viernes, en comisiones unidas del Congreso de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, se tomó la decisión de desaparecer 7 organismos autónomos, entre ellos el INAI, y sus representaciones estatales. Y bueno, el motivo de la entrevista, pues, es porque a ti te tocó precisamente poner los cimientos del instituto, bueno, que ahora es instituto, en su momento fue comisión, y sí, te tocó literal poner todos los cimientos, Francisco. ¿Cómo tomaste esta noticia?
Mira, pues de antemano, pues sabemos que el tema del derecho a la información, pues es un derecho humano, es producto de una conquista social, es producto de la presión social, y que pues bueno, ahí que cuya finalidad es abrir precisamente la función pública al escrutinio de la sociedad. Es un atentado directamente a los derechos humanos, es un atentado directamente a la democracia. Sí, no le auguro nada bueno con esta reforma que se hizo, que yo creo que necesitaba una reforma, sí, pero no desaparecer la autonomía constitucional de un organismo que nace producto de la presión social y que nace producto precisamente de esas luchas sociales que ustedes, no, por lo menos en el estado de Tlaxcala, ustedes como medios de comunicación, les tocó ir en ese peregrinaje de lucha social.
Francisco, pues a ti, como lo decíamos, te tocó precisamente todo, construir todo esto, incluso en diferentes etapas. Recuerdo que cuando pues estabas al frente del Instituto de Estudios Legislativos, incluso los representantes de los medios de comunicación, de la OPED, de la Unión de Periodistas, pues tuvimos una confrontación con ustedes precisamente por la primera ley en la materia aquí en el Estado. Y después te tocó presidir lo que fue la CAICACS.
Ya que está recordando esos contextos, esos paisajes que se dieron, hay que recordar que todo esto es más o menos por el año 2002, 2003, donde me acuerdo claramente que pues ya en ese entonces el presidente Vicente Fox había creado el IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Obviamente esto tenía como finalidad, así como era un organismo público descentralizado, hay que recordar que no tenía la autonomía como hoy, ya desaparecida esa autonomía constitucional, entonces se empezó a replicar en las entidades federativas. Y un tema que es muy constante en los gobiernos, pues es que no les gusta la transparencia, no les gusta el tema de los derechos humanos, ¿no? En el discurso suena muy bonito decir que soy transparente, que soy un respetuoso de los derechos humanos. Eso es en el discurso, pero en la práctica ya como gobernante yo no he visto ninguno, llámese de izquierda, de derecha, de centro-izquierda, no he visto ningún gobierno que sea tolerante a esos temas, o más que tolerante, pues que sea sensible a esos temas. Entonces, me acuerdo, sí, como tú bien lo mencionas, en esas fechas, en el estado de Tlaxcala se creó una ley, que fue una ley, pues valga la expresión, una ley patito, ¿no?, donde era una comisión eminentemente honorífica, donde no tenía mayores facultades más que ser una comisión de ornato, que nada más era cumplir con la ley. Y te acordarás que ustedes, precisamente los medios de comunicación, fueron los que empezaron esa lucha, ¿no? Me acuerdo precisamente cuando, frente al Congreso del Estado de Tlaxcala, el gremio periodístico que en esas fechas, si no mal recuerdo, tú encabezabas como presidente de la Unión de Periodistas, fueron a quemar sus grabadoras, se fueron a quemar ahí varias cosas diciendo que la libertad de expresión había muerto, ¿no? Y producto de esas luchas, ¿por qué? Porque se tenía un mal concepto en esos tiempos que el derecho a la información era un derecho solamente exclusivamente para los medios de comunicación, para los periodistas, cuando no, pues el derecho a la información es un derecho de las personas, ¿no? Pero en ese tiempo pues decían no. Los gobernantes decían, no, es que nada más los periodistas van a estar molestando con requerir información que supuestamente para ellos era una información casi casi de su propiedad.
Pero además, Francisco, ya posteriormente, pues con los cambios que se le hicieron a esa primera ley, que como dices, una ley patito, una ley que, pues obviamente inacabada en esos momentos, a ti te toca el proceso del que sales electo comisionado de la Comisión de Acceso a la Información Pública de Tlaxcala, la llamada CAIPLAX, junto con Alma Inés Zamora Gracia y Arturo Popocat. A ti te tocó presidirla, Francisco, y además yo recuerdo una foto emblemática, por lo menos para mí, que se publicó en la portada del periódico La Jornada de Oriente, en la que tú pues vas con tu boche de expedientes, creo que hasta con un teclado, y te pusimos como el presidente ambulante, porque ni siquiera oficinas tenían después de crear esa nueva ley que ya dio forma a la Comisión de Acceso a la Información, ya obviamente con presupuesto. Por eso yo hablo de que a ti te tocó poner los cimientos y además, pues todo este proceso de ver desde la concepción de estos organismos hasta el impulso, dejarlos encarrerados.
Sí, fíjate que, bueno, qué bueno que tocas ese tema. Sí, ya me acuerdo de eso. Sucedió más o menos por el 2008, 2007, 2008, donde precisamente cuando ya después de la lucha social, de la presión social que ejercen los medios, que ejercen algunas ONGs en el estado de Tlaxcala, entonces bajo ya el mandato del entonces gobernador Héctor Ortiz, se crea ya una ley más en forma, ¿no? Una ley que donde ya se le da una naturaleza jurídica con autonomía a lo que era la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, la denominada CAIPLAX, muy, muy famosa en su tiempo, en esas fechas. Y me acuerdo porque a mí me tocó trabajar esa primera ley, redactar esa primera ley, y fue una ley sui generis, incluso considerada en su momento de vanguardia, porque se fusionó en ese momento el tema del derecho a la información, por un lado, pero también la protección de datos personales, un tema que otras leyes no concibían. Y nosotros dijimos, no, pues hay que hacerle también un apartado donde los datos personales, sí, es decir, esa información sensible, esa información confidencial, también quedara resguardada. Obviamente eso fue como una simiente y precisamente nace la Comisión de Acceso a la Información Pública. A mí me toca presidir esa comisión porque efectivamente en el estado de Tlaxcala también no había gente que en ese momento estuviera o tuviera los conocimientos, porque yo me acuerdo que yo tuve que irme a México a tomar cursos de transparencia, de derecho a la información, de datos personales, pues para tratar de apuntalarlos en ese proyecto de ley y pues que saliera lo mejor pulida, porque era un derecho incipiente, vamos, rudimentario. Los especialistas, los únicos especialistas, estaban en el CIDE, estaban en la UNAM, entonces en las periferias, es decir, en las entidades federativas, pues adolecíamos a veces de mucho conocimiento, además de que pues no había tanto uso de redes sociales como hoy las tenemos, ¿no? Entonces a mí me toca precisamente presidir esa primera comisión y pues ya sabrás, fue todo un periodo titánico, porque para empezar, aunque ya estaba constitucionalmente establecida, tenía una ley, sí, que para su momento pues era una ley, pues, digamos de vanguardia, pero que podía ser perfectible. Y entonces el problema es de que se le asigna un presupuesto en la ley, pero que en la realidad pues no se podía ejercer porque carecías de irte a dar de alta ante el sistema de administración tributaria. Entonces toda esta tramitología para que a ti te pudieran liberar los recursos públicos que tenía asignada esa comisión. Entonces todo este trámite se llevó como 6 meses, mientras, pues como tú bien lo dices, tuvimos que trabajar en los cafés. Yo incluso tenía mi auto y en mi auto yo traía yo mis expedientes, porque yo recepcionaba los recursos o las solicitudes de información, pues donde me hablaban y yo pues yo me iba y me aposentaba ahí para recepcionar los documentos, recepcionar los recursos de revisión que en su momento se interponían, o en un café o en un restaurante. Ahí nosotros despachábamos porque no había recursos en ese tiempo, pero lo que sí había era ya el espíritu de hacer valer esa ley. Incluso, y bueno, eso era por un lado, y por el otro, ya déjate que anduviéramos deambulantes, por el otro la resistencia del poder público, ¿no? Me acuerdo de las batallas que dimos contra el Poder Judicial del Estado, porque precisamente no querían dar a conocer sus bonos, no querían dar a conocer sus salarios, la labor titánica que teníamos que hacer con los municipios, con el propio Poder Ejecutivo, para que en ese momento pudiéramos suscribir el convenio para poder aterrizar la plataforma Infomex, lo que es el sistema hoy del Nacional de Transparencia. En ese momento se llamaba Infomex, que era una plataforma electrónica para procesar solicitudes de información. Entonces, sí, fue, y por el otro lado encuentra resistencia. Y pues sí, fue una lucha titánica, ¿no? Que incluso hubo por ahí una caricatura donde nos ponían David contra Goliat, ¿no? Porque pues era ponerse contra los monstruos grandes y unos pequeños, ¿no? Nosotros ahí tratando de hacer malabares para poder crear esa cultura del derecho a la información, crear esa cultura de protección de datos personales.
En esta lucha, Francisco, de nadar a contracorriente, visto a la distancia de los años, ¿qué ganó la sociedad tlaxcalteca y desde luego la mexicana con la creación de estos organismos? ¿Qué se ganó, Francisco?
Bueno, se ganó que se conocieran muchos actos de corrupción, ¿sí? Y obviamente se ganó que, de alguna otra forma, ¿sí? De alguna otra forma, el servicio público empezara a tener un tantito de sentido de ética, ¿no? Un tantito de sentido de que, pues, no es llegar y como todos, ¿no? Con esa famosa frase, el que no tranza, no avanza, ¿no? Entonces, con todo ese tipo de cultura se empezó a luchar. Obviamente que es una cultura que hasta la fecha sigue permeando, pero que poco a poco se tenía que ir erradicando, ¿no? Por ejemplo, ese de que es la moral, es un árbol que da moras, con todos esos, con todas esas viejas y añejas filosofías de enriquecimiento, de corrupción, con eso se empezó y se conocieron pues grandes temas, ¿no? Por ejemplo, en el estado de Tlaxcala, ¿no? Se conoció cuánto gana el gobernador, cuánto gana un diputado, cuánto gana un magistrado, cuánto gana un presidente, en fin, por lo menos lo más básico. Yo me acuerdo ahí una ironía, ¿no? Cuando andábamos precisamente en los municipios, me acuerdo un municipio, Concla de Juan Cuamarsi, cuando nosotros llegamos a sensibilizar de que tenían que poner a disposición de la sociedad sus salarios, ¿sí? Sus salarios. Y entonces un regidor en ese momento, en pleno cabildo, agarra, pide el uso de la voz y me dice: a ver, señor presidente, yo sí quiero que se dé a conocer todo, pero lo que yo no quiero es que mi esposa se entere cuánto gano, ¿no? Fíjate, nada más hasta qué nivel estábamos, ¿no? O sea, el nivel de resistencia. Unos por corrupción, otros porque no se enteraran en sus casas, en su familia, cuánto percibían, ¿no? Entonces, en ese momento sí fue una lucha titánica, fue una lucha de sensibilizar, de crear una cultura. Creo que hoy la cultura por lo menos está permeando, ¿no? Ahora con este tema de la desaparición del INAI como órgano autónomo, de la desaparición de los órganos garantes en las entidades federativas, pues verdaderamente es un retroceso, es regresar a los años 60, a los años 70, donde pues había un derecho constitucionalizado, pero era un derecho pues tácitamente muerto porque no se ejercía, ¿no? Y ahora pues no le auguro mucho éxito ya con este nuevo panorama que se está abriendo con la reforma que se acaba de aprobar en comisiones.
Es de regresar, Francisco, sin duda alguna, a esos tiempos de oscuridad, ¿verdad? Y fíjate, ahora que tocas el tema de la cultura, me permito preguntarte lo siguiente, bueno, reflexionar sobre, pues también el hecho de que como país llegamos tarde a la aplicación y defensa de este derecho, llegamos tarde a todas estas cuestiones relacionadas con la transparencia respecto de otros países, llegamos bastante tarde, Francisco, y el gusto nos duró muy poquito.
Sí, mira, por ejemplo, estamos hablando, precisamente ahorita estoy aquí en la Universidad Metropolitana, dando la materia de Derecho a la Información, reflexionando con los alumnos, con las alumnas, que pues dicen, pues ¿para qué ya vamos a estudiar derecho a la información si ya ahora esto no han, ha marcado un retroceso? Ahorita ahora me están escuchando ellos mismos y le digo, no, pero bueno, pues tenemos que estudiarlo como un derecho, porque fíjate, desde 1876 que se crea la primera ley sueca de libertad al acceso a las actas de las actas públicas, venimos en ese proceso. Si bien es cierto que es un derecho que en el Estado mexicano se constitucionaliza en 1877, pero que no tiene ninguna vigencia, o sea, está en la Constitución, como muchos derechos, pero que en la práctica no se pueden o no se podían ejercitar. Y por eso hay que recordar que los derechos humanos, en este caso el derecho a la información, son derechos que políticamente son muy redituables, y no hay político que no hable y que no diga que tiene un compromiso con los derechos de la transparencia, con el derecho al acceso a la información o con los propios derechos humanos. Entonces, Vicente Fox llega a la presidencia en el año 2000 precisamente enarbolando, ¿sí?, enarbolando el tema, ¿sí?, el tema de la transparencia. El país harto ya de tantos, más de 70 años de vivir en un partido hegemónico, pues obviamente él encuentra en ese discurso un nicho de oportunidad. Y vemos que accede al poder, ¿no? Y por primera vez se da el tránsito, ¿no? La transición de cambiar de un sistema, de un partido a otro, ¿sí? Y obviamente fue un proceso paulatino. Ya para 2007 se constitucionaliza este derecho con mayores envergadura. En el 2014, obviamente, el INAI se le dota ya de una autonomía plena, ¿sí? Y que pues ahora, ¿sí?, vamos a regresar a lo mismo, mi estimado Fabián. Entonces, ahí están los problemas, ¿no? Incluso el propio López Obrador, ¿no?, el propio presidente que hoy tenemos, él llega también en 2018 enarbolando un discurso en contra de la corrupción, ¿sí? Porque hay que recordar que el derecho a la información, el combate a la corrupción, la transparencia, forman parte de lo que es la rendición de cuentas, ¿sí? Y que políticamente son muy redituables. Entonces, llega con un discurso de transparencia. El mismo presidente en turno llega con un discurso de combate a la corrupción. Políticamente son redituables, pero ya en el ejercicio político les son incómodos a todos, ¿eh? Y hablo de cualquier partido político, de cualquier líder político que esté, ¿sí? Estos temas les causa escozor.
Precisamente uno de los argumentos que ha dado el presidente López Obrador, Francisco, es que resultan muy caros estos organismos autónomos y no hacen absolutamente nada. En este sentido, yo te preguntaría, ¿qué hicieron mal los organismos garantes? ¿Cuál fue su pecado? ¿Cuál fue su pecado? Si es que se le puede llamar pecado.
Ahí también hay que ser sinceros, sí, y hay que ser sinceros. Yo que viví y vengo de una cultura de los organismos públicos autónomos, hay que ser sinceros. Nosotros cuando nos formamos dentro de la lucha, de la defensa de los derechos humanos, de la lucha de la transparencia, del acceso a la información, teníamos un objetivo muy claro, sí, que teníamos que ser incómodos al poder, sí, y sabíamos eso, o sea. Nosotros no éramos ahí niños bien que tuviéramos que estarles sonriendo o estarles solapando. Sabíamos que teníamos que incomodar, porque era la única forma de poder poder aperturar las fuentes de información. Y creo que después este tema del derecho a la información, porque yo recuerdo cuando empezamos andábamos en las comunidades, poníamos nuestro estantillo, venga, y les explicábamos a la sociedad cómo utilizar ese derecho, llevábamos solicitudes, o sea, creábamos una cultura de sensibilización en la sociedad. Creo que incluso la plataforma que se diseñó era una plataforma muy sencilla, donde una persona con mínimos conocimientos de informática podía solicitar información. Hoy, si tú te subes a la plataforma del INAI o la plataforma del Sistema Nacional de Transparencia, pues es verdaderamente un burocratismo que tienen, ¿no? Que piden un folio, que piden el nivel de puesto. O sea, dime, un ama de casa, un campesino, una persona de las comunidades indígenas, pues no va a poder nunca acceder a este sistema de acceso a la información, ¿no? Yo creo que por un lado lo hicieron engorroso, con mucha tramitología, Y por otro lado, también decirlo, Fabián, la institución no es mala. El problema son las personas. Y muchos de los que después llegaron, sí, abusaron. ¿Por qué? Porque convirtieron a esos organismos autónomos en instituciones para hacer turismo, ¿no? Más que para ir y verdaderamente prepararse, era para andar paseando, ¿sí? Luego, por ejemplo, escuchamos, ¿no?, recientemente la nota donde dos excomisionados pagaron con las tarjetas corporativas del INAI, hicieron sus pagos en un table dance. Dime, eso es de pena ajena, ¿no? Eso es, si es una institución donde se fomenta la ética, yo creo que hay y muchas cosas así. Y eso es lo que está pasando con los organismos públicos autónomos. Los organismos autónomos no son malos. Quienes llegan son los que los echan a perder. Y con sus actitudes, obviamente los gobernantes en turno, pues toman el discurso, vean, no sirvan para nada, que se gastan mucho. Yo creo que lo que se necesitaba era hacer una reestructuración, hacerlos más eficientes, más eficaces, pero no desaparecerlos, ¿sí? Y obviamente poner verdaderamente personas comprometidas con esos temas, ¿sí? ¿Por qué? Porque llegan ahí y, valga la expresión, se prostituyen en la función pública, ¿no? Y pues se terminan perdidos y terminan solamente siendo complacientes, ¿no? Y por eso dicen, no sirven para nada y gastamos mucho, que es un discurso también trillado, ¿no? Es un discurso trillado. Y si luego del otro lado tienes personas que no tienen el mínimo como hacer bien su trabajo, pues todo se va acumulando. Pero ¿de qué es un retroceso este tema que estamos pasando? Va a ser un retroceso, mi estimado Fabián.
Cuéntanos rápidamente, Francisco, de manera muy breve, algún caso espinoso que te haya tocado enfrentar como presidente de la CETRAX.
Mira, dos casos, ¿no? Uno, precisamente cuando dimos a conocer el tema de obligar al Poder Judicial del Estado a que diera a conocer sus bonos, sus salarios, sus percepciones, fue un tema verdaderamente duro, donde incluso pues hubo ahí ya tonos de amenaza, tonos de, incluso, y eso fue por un lado, por otro lado, con el propio Poder Legislativo, ¿no? De que te voy a reprobar tu cuenta pública porque tú ya te estás pasando, te pusimos ahí solamente para cumplir con la norma, pero no para que ahora ya te sientas con poder y obligues, precisamente cuando un periodista, si no me recuerdo, fuiste tú el que solicitó información al Congreso del Estado y te la había negado, tú y el ahora difunto, el amigo Sergio Enrique Díaz Díaz, quienes habían solicitado información y que no se las querían dar en el Congreso del Estado. También fue un tema muy puntiagudo que casi, casi nos llevaban a juicio político. Eso es por un lado, ¿no? Contra el Poder Judicial. Otro fue cuando un presidente de plano dijo, ¿cuánto quieren? Porque no dé yo la nómina. O sea, ahí se estaba pidiendo la nómina. Digan cuánto quieren, pero no la quiero dar.
¿Qué presidente fue?
Temas de esa naturaleza, que fueron que nos ponían entre la espada y la pared, y era entrarle con todo, ¿no? Ahí pues debo de reconocer también el talante y pues las hechuras de mis compañeros comisionados, de Almirés Zamora Gracia y Arturo Popoca, que nos fajamos y pues parecíamos perritos apaleados ahí solitos, atrincherados en nuestras oficinas, luchando contra la administración pública, porque éramos mal vistos, ¿no?
¿Qué presidente fue, Francisco? ¿De qué municipio?
No, ya hasta falleció.
Ah, bueno. ¿Vale? Bueno, entonces lo dejamos descansar en paz. Oye, ya para cerrar la entrevista, hace un rato sacabas a colación el tema de este regidor que pues se negaba a transparentar su salario por temor a su esposa. Yo recuerdo una entrevista que te hizo nuestro colega Sergio Enrique Díaz, en la que tú decías que eras transparente hasta en el mercado. ¿Sigue siendo transparente hasta en el mercado?
Seguimos siendo transparentes hasta en el mercado. Todos los sábados, no soy mandilón, más bien soy parte de esa cultura de igualdad. Ahí me encontrarás ahí en la plaza haciendo mis compras.
Pero eso no significa que seas transparente.
No, pero simplemente mis actos siguen siendo transparentes hasta la fecha. Hoy más que ahora no tengo ningún encargo en la función pública, pues seguimos siendo iguales, ¿sí? Dijeran, seguimos siendo pueblo, seguimos siendo barrio, seguimos estando donde nos gusta, ahora estamos en la academia, estamos en el litigio, pero seguimos trabajando igual, ¿no?
Perfecto, pues Francisco, te agradezco mucho que nos dieras estos minutos para platicar sobre este tema, pues que sin duda va a afectar precisamente a toda la población de nuestro país. Muchas gracias, muy buen día.
Igualmente, saludos a todos tus radioescuchas, un abrazo.
Bueno, pues ahí tuvo usted a Francisco Miscot, precisamente hablando de todo esto. Mire lo que ha significado esta lucha de garantizar un derecho, de ejercer un derecho, cierto. Bueno, dos derechos, y aparte, pues todo lo que ahora puede acarrear la desaparición de estos
organismos garantes.
Habla también de los excesos. Bueno, incluso yo recuerdo que en el organismo local hubo también, pues hay una situación en algún momento complicada porque hasta se peleaban un biombo. Y luego el escándalo este que protagonizó el anterior consejo del IAIP,
sí.
Con consejeros, bueno, ahorita se me escapan los nombres, pero pues los tres tuvieron que ser destituidos precisamente
ya por varios escándalos. Sí, claro, cómo no, sí.
De violaciones a derechos, de confrontaciones, en fin.
De eso que decía Francisco Miscoat, que quienes, las instituciones son buenas, quienes sí se encargan de darle en la torre, pues son las personas, y tienen como toda todo, la razón, ¿no? O sea, el sentirte poderoso, porque al final de cuentas sí, claro, un organismo como esto no, además, te da un cierto poder.
Información es poder.
Claro.
O sea, eso no hay que obviarlo.
Sí, no. Entonces, digo, qué lamentable que hayamos tenido estos episodios, pero creo que al final de cuentas, Fabián, eran necesarios.
Sí.
Porque eso le da credibilidad a instituciones como estas que hoy, mira, pues de un plumazo ya fueron borradas.
Pues sí. Bueno, vamos. ¿Nos seguimos frente a eso? ¿Tú me dices? ¿O vamos a la pausa?
Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Regresamos con el comentario de Edgardo Cabrera y ya nos vamos actualizando. ¿Te parece?
Perfecto.